Ser Podcast.
Valencia, buenas noches.
En la cadena Ser, hora 25, con Omar Bretos.
Lleno hasta arriba este auditorio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de jueves, una noche de radio muy especial en la que les voy a proponer un viaje. Nos vamos a ir desde aquí a 10.000 kilómetros, a China. Quédense con este nombre, Hangzhou. Es una ciudad china, es el lugar de referencia tecnológica mundial, es el Silicon Valley chino. Y la Universidad Politécnica de Valencia va a ser la primera universidad española en impartir títulos oficiales fuera de nuestras fronteras y exactamente en ese lugar, en esa ciudad de China. ¿Quiénes van a ser los alumnos? Pues estudiantes de aquí, pero también estudiantes de allí. José Esteban Capilla, rector, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias por rector.
Claro que sí.
Explíquenos esto de que la Universidad Politécnica de Valencia va a dar clases en China.
Bueno, pues la verdad es que forma parte de nuestra política de internacionalización, pero este es un salto cualitativo espectacular, como se ve, ¿no? Es ser la primera universidad que organiza un campus fuera y además en China, donde vamos a impartir, bueno, estamos tramitando ya en este momento 4 grados, 6 másters, 4 programas de doctorado, van a haber laboratorios de investigación conjuntos y el campus es espectacular. Estamos aprovechando una oportunidad que, bueno, China está abierta al mundo. China ha llegado a un nivel tecnológico de innovación, no para de invertir en I+D a un ritmo espectacular y bueno, pues encontramos ahí una oportunidad estupenda para nosotros.
¿Cómo es ese campus? Háganos de...
Bueno, pues por darte una idea, han invertido 1.200 millones de dólares aproximadamente, hay pues eso, 1.000.000 de metros cuadrados, con unas instalaciones, pues lo que se dice state of the art, todo lo que quieras, de comedores, de dormitorios para 10.000 estudiantes, instalaciones deportivas, ya laboratorios organizados, o sea, sí que te puedo decir que cuando la gente ve las fotos dice, ¿estos son renders o son fotos de la realidad? Pero ahí están, yo lo he visto y hemos estado inaugurando los espacios que vamos a ocupar con el ministro Álvarez. Ya. O sea, que aquello está allí y con el escudo de la UPV ya puesto.
¿Pero qué gana exactamente la Universidad Politécnica de Valencia yendo a dar clases de forma permanente? Porque esto además es un acuerdo para varios años, quiero decir. ¿Qué gana?
Pues para 20 años de entrada. O sea, esto lo tenemos ya cerrado para 20 años. Ganamos todos, no la Universidad Politécnica de Valencia. Yo creo que gana la Comunidad Valenciana, gana España, la universidad. La actividad universitaria tiene que ser una actividad global, abierta. Uno de los mayores beneficios que le podemos dar a nuestros estudiantes es la experiencia internacional. Y la investigación es algo que se tiene que hacer con pares de otros países para que sea mucho más productiva. O sea, vamos a ganar en todos los sentidos. Mejor formación para nuestros estudiantes, mayor internacionalización. Nuestros estudiantes podrán hacer prácticas también en empresas chinas de primera línea, de vanguardia.
¿Pero los estudiantes son valencianos o son también chinos?
Vamos a ver. Ese campus está organizado y financiado por China porque lo que quieren es tener un campus verdaderamente internacional dentro de China que dé una experiencia internacional a los propios chinos. Entonces está abierto a los chinos y un porcentaje de los estudiantes podrán ser de todo el mundo y, por supuesto, valencianos.
He estado mirando cómo se dice selectividad en chino, es gaokao.
Sí, es el nombre que tienen de las pruebas.
La tienen que tener aprobada.
Efectivamente.
¿Qué porcentaje va a ser alumno chino y qué porcentaje alumno
bueno, probablemente
español, empecemos, entiendo, ¿no?
Yo creo que vamos a empezar con 2/3, 1/3. Pero esto va a evolucionar.
¿2/3 españoles, 1/3 chinos?
Chinos.
Ah, 2/3 chinos.
Con más chinos, vale. Y además allí vamos, me dicen que vamos a cubrir la matrícula, bien, garantizado.
Porque hay demanda de...
Hay muchísima demanda.
De titulación universitaria allí en China.
Así es. Sí, sí, no, esto, vamos, esto va a funcionar, pero bueno, como digo, esto es algo completamente nuevo y esto no podemos hablar de que es un campus pues como otros campus universitarios que tenemos en Gandía o en Alcoy. Esto es otra cosa completamente distinta. Y nos está costando mucho resolver muchos problemas administrativos.
Es que entiendo que la burocracia tiene que ser una cosa loquísima.
No te lo puedes imaginar, pero sí que tengo que decir que todas las administraciones envueltas, tanto los ministerios, sí, no solo universidades, también exteriores, como la propia Generalitat, la verdad es que nos están ayudando totalmente.
Porque es la primera universidad española que hace algo así.
Sí, estamos abriendo un camino nuevo, un terreno inexplorado. Esta tarde estaba precisamente la ministra aquí en el campus, la ministra de Universidades y el secretario general de Universidades, y estaba hablando con él. Y bueno, pues nuestra experiencia va a servir para poder, de alguna manera, regular cómo otros van a poder seguir este camino.
Claro, porque entiendo que usted ahora es la envidia de la conferencia de rectores.
Bueno, yo no.
Una pelusilla increíble.
Yo no quiero ser la envidia, de verdad. Yo lo que quiero es que abramos un camino para el sistema universitario español.
¿Los profesores son valencianos?
Sí. Sí, tenemos ya más de 60 profesores de nuestra universidad que están deseando irse allí a impartir clases. Tenemos pactado con la Universidad de Beiján que al menos un 30% de las clases las van a dar profesores de aquí. Al menos un 30% profesores suyos y el resto pues lo repartiremos o contrataremos profesores internacionales.
¿Pero en chino se dan las...?
No, bueno, eso sería ojalá.
No, en inglés,
ojalá.
¿No?
En inglés va a ser la lengua vehicular. Pero te voy a dar un dato.
¿Y en Valencia?
Bueno, vamos a ver.
Todo es explorar, ¿no? Ahora que todo es nuevo, joder, vamos a...
Yo no descarto que cuando traigamos chinos aquí, pues tengan interés por la cultura valenciana y evidentemente se lo facilitaremos. Sí que te puedo decir que, esto es una anécdota, el primer profesora
sí.
que habían contratado para este campus en China sí. era una profesora de español.
¿Ah, sí?
Sí, porque tienen un interés muy especial en el español y en que seamos también una puerta para Iberoamérica.
¿Qué interés van a tener los, explíquenlo para que yo me haga la composición entera, los alumnos españoles, valencianos en este caso, que para ir a China a estudiar con la Universidad Politécnica de Valencia, en lugar de con una universidad china? Una...
Bueno, van a ir a un campus espectacular con, digo, laboratorios, digamos, de tecnología punta, con posibilidad de hacer prácticas en empresas de la vanguardia tecnológica en la ciudad digital china. Bueno, es una oportunidad, es como irse pues al Silicon Valley. La experiencia, de hecho, desde que esto empezó a conocerse, nos están preguntando qué hay que hacer para ir a estudiar a nuestro campus de China.
¿Y qué hay que hacer?
Bueno, pues abriremos en breve ya las matrículas. Entonces, bueno, iremos anunciando, estamos ya dando a conocer el tema.
¿Y cómo se va a elegir a los alumnos que van allí?
Entiendo bueno,
que
pues hay,
por
bueno,
nota...
Exactamente, por nota de selectividad, por los criterios que tenemos, y bueno, nos va a aprobar también unas tasas de matrícula la Generalitat, que ya están propuestas.
Claro, entiendo que irse a estudiar a China es una pasta, sobre todo. Todos los padres que tienen hijos en Erasmus saben que la beca Erasmus cubre hasta un punto, pero que luego hay que meter mucho dinero. ¿Esto con China es igual o no?
Esto va a ser mucho más barato que un Erasmus. Los Erasmus están muy mal financiados. Entonces, para empezar, van a tener un alojamiento de primera baratísimo y, bueno, hay otra parte que, evidentemente, con el resultado económico del trabajo que vamos a hacer allí, vamos a becarlos. Con lo cual no va a ser caro irse a China, van a quererse ir los mejores y lo harán por muy pocos recursos.
¿Y se van para un curso, para el grado entero? ¿Cuál es la idea?
Bueno, eso lo tenemos que todavía definir.
Vale,
eso está por definir.
Vale. Y entonces va a haber becas, me ha dicho.
Sí.
¿Hay dinero público en esto?
No tendría ningún sentido que estuviéramos gastando dinero público de la Generalitat de los contribuyentes valencianos para esto. O sea, al revés. Yo creo que esto de alguna manera va a nutrir y va a beneficiar directa o indirectamente a Valencia.
O sea, que va a haber ingresos.
Va a haber ingresos y no puedo decir que vaya a haber beneficios porque no somos una entidad con ánimo de lucro. Lo que salga del resultado económico se va a reinvertir en potenciar la actividad del campus, en becas y más allá de becas, incluso facilitar estancias de investigadores, de profesores, incluso de personal técnico de la universidad que pueda vivir la experiencia china y formarse allí.
Que hablen los profesores que ahora van a vivir la experiencia china. Ivana Gasulla, buenas noches.
Buenas noches,
¿cómo
qué tal?
Estás?
Encantada.
David López Pérez, muy buenas noches. En unos meses vais a vivir esa experiencia china. Vais a tener que hacer las maletas. En el caso de David, además, maletones. Porque David va a ser el decano de ese campus.
Correcto.
¿Para cuánto tiempo te vas?
Me voy para 3 años.
Ya. ¿Cómo te han convencido para esto?
Pues yo llevaba mucho tiempo trabajando en el extranjero. Vine aquí, solo llevaba 2 años.
Bueno, es que tú has trabajado en el mundo entero, ¿no?
Bueno, en unos cuantos países, sí.
Lo tengo aquí apuntado. Trabajaste en Huawei, estuviste en París, en Dublín, en Estados Unidos. Hace nada te viniste a Valencia y te vuelves a ir.
Correcto. Ah. Me han seducido con este proyecto tan interesante y he dicho, no me lo puedo perder. Allá vamos.
Entonces te vas para 3 años. Cuéntame cómo es ese campus, que yo lo visualice.
Es inimaginable, no se puede describir. Cuando estás allí es algo que yo nunca había visto. Desde la biblioteca hasta los aularios. Sobre todo a mí lo que más me impresiona son las capacidades, el equipamiento que tienen para investigar, lo mejor que el dinero puede comprar. Y eso en una universidad donde aprender haciendo es fundamental, va a poner a nuestros estudiantes en el mejor punto posible.
¿Qué materias, qué grados vais a impartir allí?
Telecomunicaciones, informática, robótica y manufacturación inteligente.
Periodismo no quieren los chinos, ¿no?
De momento no. Pero se verá.
Todo llegará.
No pueden competir, entonces.
Eso es verdad, efectivamente. Ivana, ¿tú de qué vas a dar clase?
Yo voy a dar clase dentro de las telecomunicaciones de fotónica.
¿Qué es la fotónica?
¿Qué es la fotónica? Suena muy raro, la fotónica.
Para los que somos legos.
La fotónica es la luz, es la ciencia de la luz, porque la luz está compuesta de fotones, al igual que en la electrónica hablamos de electrones, que la gente sí que lo conoce más, sí. Por los circuitos integrados electrónicos, pues en la fotónica trabajamos con la luz directamente. Todos conocerán lo que es la fibra óptica, ahí lo que hacemos es atrapar la luz por un tubito de vidrio y dejar que la luz, como es mucho más rápida y tiene mayor capacidad de transmisión y es mucho mejor, voy a tirarme ahora un poco medallas para la casa, es mucho mejor que la electrónica, la fibra óptica te permite transmitir la luz durante miles y miles de kilómetros en nada, en unos milisegundos, que es nada, es muy rápida.
Y todo esto se lo trabajo vas a explicar a los chinos.
Eso. Exacto, en inglés.
En inglés. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo vas tú?
Pues yo, al igual que la mayoría de profesores, este primer año no sé si eran unos 50, 60 profesores, algo así. La verdad es que esto ha despertado,
es que es mucho,
Ha despertado mucho interés. Yo creo que más del que nos imaginábamos en un primer momento, porque sí. Tendremos casi 200.
209 interesados en ir a dar clase.
O sea, 209 profesores
de la UPV.
De la Universidad Politécnica de Valencia han dicho sí. Que querrían ir a China a dar sí. Clase. Sí. Iban a ir unos 60 este año.
54, sí.
¿Por cuánto tiempo, Ivana?
Pues son periodos cortos, 2-3 semanas es el rango que estamos manejando, porque la idea es ir y dar la docencia de manera más o menos intensiva.
Entonces,
el tiempo que está uno allí lo aprovecha.
Lo que aquí en Valencia darías durante un curso entero, allí lo concentráis.
Durante un cuatrimestre, claro. Allí lo concentras en
para
un periodo
más. Para utilizar mejor los viajes y demás.
Exacto,
más, ¿no?
Los viajes y todo, sí.
Yeah. Oye, esto es. Para vosotros también tiene que ser una experiencia brutal, ¿no?
Es una aventura. Yeah. Y la verdad es que es un placer ver que hay tanto aventurero y tanto explorador aquí en la UPV deseando ir allí a abrir camino.
¿Qué esperáis de los alumnos chinos? Son, por lo que os están contando, las universidades de otros países que ya lo están haciendo son muy distintos a los europeos.
Sí, ¿no? Por supuesto, la cultura es muy, muy diferente y allí la forma de educar también. Nosotros lo que esperamos sobre todo es tener una gran cantidad de estudiantes que puedan ayudarnos con nuestros proyectos de investigación, llevar a cabo esas ideas que tenemos aquí que no podemos desarrollar por falta de mano de obra. Allí tenemos la oportunidad de investigar con ellos, de hacer cosas que aquí no podemos hacer.
¿Pero por ejemplo qué?
Como por ejemplo,
¿qué se puede hacer allí que aquí no se puede hacer?
Allí, por ejemplo, imagínate, en términos de robótica tenemos empresas como Unitree, que tienen los últimos robots, los más modernos. Tenemos a Huawei, que es capaz de desplegar una red en el campus para nosotros. Podemos hacer cosas que aquí no tenemos, porque no existe la financiación. Entonces podemos investigar tecnologías que aquí es muy difícil.
Es muy distinta la cultura.
Es muy distinta.
Sí, ¿en qué sentido?
Sobre todo porque está estamentada. Allí el que manda, manda, y el que está abajo es difícil decir que no. Y eso, quieras que no, en el día a día del trabajo influye. Tienes que saber moverte, saber explicarte y saber con quién estás hablando, sobre todo.
¿Y en el día a día de la universidad?
En el día a día de la universidad también tienes que respetar los diferentes estamentos y también entender que los alumnos, por ejemplo, tú estás por encima de ellos y a veces tú les puedes preguntar, ¿lo has entendido? Y ellos siempre te van a decir, sí, sí, lo he entendido, aunque no lo hayan entendido, porque no pueden decir que no.
Claro, eso es
entonces tienes que saber leer la situación, es muy importante.
Sí,
es muy importante.
Importante leer la situación. Bueno, ¿no os genera algo de vértigo a los profesores que vais a ir allí?
No, en mi título personal vértigo no me genera. Yo creo que la mayoría de gente que está deseando ir... tampoco. A ver, sobre todo este primer año es, como decía, es una aventura.
Yeah.
A ver qué nos encontramos y a ver si al volver contamos la experiencia y podemos animar a mucha más gente a que se apunte otros años.
¿Qué le diríais a un alumno que va ahora a vuestro despacho de la Politécnica de Valencia y os dice, no estoy convencido de si hacerlo o no? ¿Qué le diríais?
Que no puede perdérselo. Esto cambia tu futuro. Estudiar allí, desarrollarte allí, los contactos que vas a hacer allí, cambia tu futuro, seguro.
Y entiendo, rector, que esto para la universidad también supone escalar puestos en los rankings de universidades. Los rectores están obsesionados con los rankings de universidades.
Sí, demasiado. Pero evidentemente este tema en principio nos va a hacer escalar en los rankings. No de manera inmediata, pero la colaboración en investigación con estos equipamientos que comentaba David va a aumentar la productividad científica y además productividad, digamos, con coautorías entre investigadores de primera línea chinos, investigadores nuestros. Yo creo que es una oportunidad espectacular.
¿Por qué es la Politécnica de Valencia la que está dando este paso en España?
Bueno, es una buena pregunta. Siempre hemos sido una universidad muy lanzada, por decirlo de una manera muy innovadora. Tenemos más de 1.000 acuerdos, 1.100 en todo el mundo. Hemos trabajado muchísimo en Iberoamérica y, bueno, China se ha abierto al mundo, está poniendo los recursos y hemos aprovechado la oportunidad. Y de alguna manera nos han pedido los chinos que nosotros nos sumáramos a esta apuesta. Puedo decirte también que no
¿Cómo,
era...
¿Cómo fue ese momento? ¿Venían los chinos a Valencia?
Te puedo decir que esto surgió a finales del año 24 en una cena que tuve con el ministro chino y el embajador chino en Madrid. Y ahí empezamos a hablar. Y bueno, se abrió la oportunidad, empezamos a estudiarla, estuvimos mirando oportunidades de, bueno, varias universidades, varios modelos, y de ahí salió. Pero nos tenían de alguna manera ya, digamos, en la mira.
O sea, les tenían fichados ya.
Sí, sí.
Estos valencianos hacen las cosas así.
Bueno, nuestro posicionamiento como Universidad Politécnica en los rankings es muy potente y además en los rankings chinos de referencia, entonces ya nos conocen. Somos además una universidad que trabaja con el tejido productivo y esa es una de las apuestas que tiene ahora mismo el sistema universitario chino, implicarse más en el trabajo con la empresa, algo que ya funciona de una manera muy madura en Estados Unidos, los chinos lo están tratando de, evidentemente, replicar.
¿Cómo van a gestionar las diferencias culturales, las diferencias de respeto a determinadas libertades, derechos humanos y demás, que respecto a China y España hay un salto?
Efectivamente, hay diferencias. Nosotros evidentemente siempre vamos a estar, digamos, en el marco de los valores y las normativas europeas, eso sin ninguna duda, en todo lo que hagamos. Y yo entiendo que los chinos van a respetar eso sin ninguna duda. Vamos, yo creo que la relación va a ser, además estamos trabajando, bueno, pues con directivos chinos que tienen una cultura internacional, un dominio del inglés, bueno, que conocen perfectamente el mundo, que nos han visitado, han estado aquí en esta universidad. De hecho, bueno, vino una misión, la última misión china, no sé si vinieron 20 o 20 y tantos profesores con el presidente de Beijing en diciembre, se fueron encantados, y igual que los 20 y tantos profesores nuestros que fueron en julio del año pasado allí. O sea, esto está funcionando, nos estamos entendiendo, aquí hay un gran interés por la cultura china. De hecho, tenemos programas de iniciación en la cultura china, en la lengua china, y es que no tenemos bastantes plazas para toda la demanda que tenemos. Y esto ya viene ocurriendo desde hace tiempo.
Lo que tenemos también ahora en España es un interés importante porque los chinos empiecen a comprarnos más. Y parte de eso es el objetivo de una delegación que viajó hace unas semanas a China. Y Marian Cano, que es la consellera valenciana de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, va al frente. Consellera, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo fue esa expedición, esa delegación que viajó a estrechar lazos comerciales?
Bueno, pues la verdad que ha sido un viaje muy interesante. La comunidad valenciana es una comunidad abierta al mundo, es parte de nuestro carácter, ¿no? De este carácter mediterráneo y también de nuestros orígenes fenicios. Y bueno, la comunidad valenciana firmó el primer hermanamiento desde España con una provincia china, en este caso con Sichuan. Que Sichuan, pues bueno, tiene el tamaño de España, pero el doble de población, está entre las seis primeras economías, las seis primeras provincias en pujanza económica en China. Y bueno, ese hermanamiento se produjo en 1994 y a partir de ahí, pues desde luego se han mantenido las relaciones institucionales y bueno, pues oportunidades también de intercambios culturales y por supuesto en la parte económica.
En viajes como estos, ¿ustedes van a por algo en concreto, a cerrar acuerdos allí o esto se siembra a largo plazo? ¿Cómo es?
Bueno, la verdad que este viaje responde pues también al interés que hemos tenido en los últimos dos años de empresas chinas que se han acercado a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad pues tiene grandes valores, ¿no? Como es la Universidad Politécnica, porque me vais a permitir que presuma de universidad, porque hablaban de fotónica y aquí en esta comunidad tenemos mayor concentración de talento en fotónica y semiconductores, y gran parte es por el trabajo que se hace en estas universidades, en la Politécnica sobre todo. Y bueno, tenemos una posición geoestratégica importante, tenemos una conectividad, unos puertos, tenemos unos clústeres industriales potentes. Entonces, el viaje responde a ese interés que en los dos últimos años hemos visto de empresas. Hemos ido a visitar, a devolver la visita, porque es importante. Cuando hablas de esas relaciones internacionales, pues que vean también que por nuestra parte existe un interés en conocerles más, en continuar avanzando. Me ha sorprendido la velocidad con la que la Politécnica llega.
Bueno, es que esto empezó en una cena a finales de 2024 y ya tienen montado el campus.
Si quieres que te cuente cómo, lo que ha costado, pero bueno, yo tengo que agradecer la colaboración de todas las administraciones. Hay trámites que normalmente duran un año y los hemos cubierto en un mes.
Está bien eso.
O sea, imagínate, o sea, el procedimiento normal es... Pero bueno, yo espero que también la Politécnica ayude a abrir caminos, y yo también he hablado con empresarios valencianos que también están interesados, a lo mejor en que incluso montemos una misión conjunta con la propia universidad.
¿Qué buscan los empresarios valencianos allí, consellera?
Bueno, en el mercado.
O sea, vender allí.
Por supuesto que...
Más que fabricar allí.
Depende de sectores. Algunos, bueno, pues han buscado esa, la globalización ha llegado a los sectores y cada uno tiene que adaptarse, pues en mejores circunstancias. Algunos sectores se han implantado allí, pero sí que cada vez más China es un mercado muy atractivo para todos nuestros sectores, para los sectores de nuevas tecnologías, pero sobre todo también para nuestros sectores tradicionales. Nuestros sectores tradicionales han hecho apuestas importantes por la calidad, por el diseño, por innovar, y es verdad que hay una clase media creciente que bueno, para ellos es aspiracional poder tener productos europeos y valencianos, ¿no? que estamos haciendo las cosas muy bien. Entonces sí que hay una oportunidad importante comercial, y algunos sectores, pues entre sus 10 primeros destinos exportadores está China.
Usted conoce bien, por ejemplo, el sector del calzado. Usted antes de asumir el cargo de consellera era la secretaria general de la patronal española del calzado. ¿Y se vende mucho calzado valenciano en China?
Pues precisamente el calzado es uno de esos sectores en que entre sus 5 primeros destinos de exportaciones está China. Y además China, el precio medio del calzado que se exporta a China es el primero. El primero junto a Estados Unidos van disputándose posiciones. Pero por lo tanto
es antiintuitivo. Pues la imagen que tenemos del comercio chino es que... Entiéndase, inundan el mercado occidental de sus productos. ¿Por qué los chinos van a comprar calzado español?
Bueno, porque al final no vamos a competir a precio. Aquí se compite con calidad, con diseño, con nuestras marcas. Y como decía, pues para esa clase media, pues es poder contar con productos europeos a los que acceder, y en calzado, en nuestro caso, pues en la Comunidad Valenciana somos líderes en el calzado, pues poder adquirir zapatos valencianos, pues para ellos es pues una apuesta por la calidad, ¿no? Y hay una oportunidad muy grande.
¿Cómo se negocia con el poder económico chino? Ahí tiene alguna especificidad, quiero decir, ese salto cultural del que hablábamos antes, de que el alumno dice, ¿lo has entendido? Sí, sí, sí. Eso en la negociación comercial, ¿cómo se nota?
Bueno, yo creo que allá donde uno vaya a hacer negocios, pues tiene que aprender los códigos de los negocios de ese país. Y la cultura china es muy distinta a la nuestra, y tenemos, cuando uno va a negociar allí, tiene que respetar los códigos de ellos, ¿no? Pues aprender pues su manera desde la entrega de la tarjeta, que aunque son muy tecnológicos las tarjetas, siguen jugando su papel, porque es como la entrada, ¿no? Esa entrada de la entrega de la tarjeta con las dos manos, pues hasta bueno, pues las cenas de trabajo, que también son muy importantes, porque te ofrecen lo mejor y tú tienes que responder.
Son muy hospitalarios, y ceremoniosos, protocolarios. La verdad es que es una cosa que se aprecia mucho. Es algo, yo la verdad es que a mí la cultura china me fascina en muchos aspectos, y la verdad es que la conexión valenciana con China, hay más conexión de la que parece. No sé si has visitado la zona de Cantón, consellera, pero uno se encuentra allí tejidos de seda que parecen los mantones de nuestras falleras, y es porque hemos estado conectados a través de la ruta de la seda, a través del Pacífico, y ha quedado una herencia de siglos de comercio que se han perdido un poco en la memoria. Eso está ahí.
Por no hablar de la tradición de la pólvora, que también nos une como también. Culturas. Entonces, bueno, es cierto que tenemos esas conexiones y por eso el hermanamiento original entre la comunidad valenciana y Sichuan tiene parte en esa raíz.
Hay un debate muy interesante ahora a nivel europeo sobre si hay que acercarse más a China en este momento en el que Estados Unidos empieza a darnos claramente la espalda o a decirnos a los europeos que quiere mantener la relación transatlántica, pero bajo la batuta de Estados Unidos y como quiera Estados Unidos. ¿Ustedes creen que hay que ahondar en esa relación con China ahora que Estados Unidos nos da la espalda? ¿Hay que ir más allá?
Bueno, yo creo que, y además, como digo, la comunidad valenciana y los sectores son sectores que llevan años pensando en global. Y hay que pensar en el mundo, la globalización es una realidad y hay que aprender a trabajar con la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, hay que mirar a China como mercado de oportunidad, como destino a nuestras exportaciones. Hay que mirar a proyectos interesantes que pueden aportar a nuestra comunidad para inversión y luego hay que cuidar a nuestros sectores productivos, ¿no? Tenemos que ayudarles a que mejoren en competitividad, a que inviertan en I+D+I, a que crezcan en mercados internacionales. Y por supuesto también a la hora de llegar productos de otros mercados a Europa, pues hay que exigir esas cláusulas de reciprocidad que protegen a nuestras empresas.
¿Cómo están viviendo la nueva amenaza arancelaria? Bueno, el nuevo anuncio arancelario de Trump.
Bueno, yo creo que lo peor que puede pasar para una economía es la incertidumbre. Y en los últimos tiempos pues vivimos en una incertidumbre con un mercado que para nosotros es importante también, en Estados Unidos, ¿no?
¿Qué vende la comunidad valenciana a Estados Unidos?
Bueno, pues desde maquinaria a la cerámica, calzado. Además, tenemos empresas con una penetración mueble, con una penetración muy potente en esos mercados, ¿no? Y vuelvo a cómo se pone en valor nuestro producto, ¿no? Estados Unidos apuesta por nuestro producto de mayor calidad, entonces es importante. Y estamos acompañando a nuestras empresas desde el Consejo, desde el inicio de toda esta política arancelaria que ha generado tanta incertidumbre, pues con un diálogo estrecho, ayudándoles a algunos sectores a crecer en otras áreas económicas, reforzando acciones en el mercado americano, porque hay sectores que dicen, es que yo no puedo perder este mercado, y bueno, con un diálogo, porque hay que mirar al mundo, ¿no? Porque no es la política que te apliquen a ti, sino tu principal competidor, en qué área está y qué política arancelaria y qué tipo arancelario es el que va a tener que soportar.
Tiene que haber gente perdiendo mucha pasta con esta nueva escena mundial atravesada por los aranceles de Trump. Aquí, digo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay algunas empresas, además,
exportadoras.
Con una penetración importante en el mercado americano, porque pues han buscado su producto y ahí sí que están viéndose afectadas. Bueno, como decía, nosotros estamos desde el principio, tenemos un diálogo constante desde el área de internacionalización para reforzar, porque hay quien dice, bueno, pues se tiene claro, las empresas han jugado, según los sectores, pues han tenido que tomar decisiones distintas. Ha habido sectores que han visto variar el ciclo de sus compras, ¿no? Ha habido americanos que en un momento dado han hecho un aprovisionamiento en sectores que lo permiten, de mercancías, por lo que pudiera pasar.
No perecederas, claro.
Claro, claro. O sea, que ha habido algunos que han asumido a margen ese incremento del arancel, otros pues no han podido y han tenido que repercutirlo en precio.
Es que para muchos empresarios es que es imposible asumir a pulmón esos incrementos de aranceles.
No, claro, la verdad. Y más cuando las amenazas han sido de unos acuerdos mayores, por eso era tan importante que desde Europa se llegara a un acuerdo que diera cierta certidumbre, ¿no? Porque lo peor es la incertidumbre, porque te bloquea pedidos, te bloquea compras y claro, esto frena, ¿no?
Consellera, rector, profesores, muchísima suerte en la aventura china, que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias, y un placer haber podido estar con
ustedes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.